Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, a don Francisco Beas, ahí en el control. Fíjese que desde hace algún tiempo a esta parte, cada vez que comienzo el programa y digo para que sigamos buscando un bello sino, las buenas señales para mejorar el país, para mejorar el planeta, de repente, en un momento de debilidad, me abrumo, porque pienso que la tarea hoy día es, en el sentido literal de la palabra, magnífica. Es una tarea que sobrecoge por la dimensión. ¿Cuántas veces lo he dicho acá? Cuando a principios del siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, líderes obreros, líderes sindicales como Luis Emilio Regabarren recorrían el país tratando de agrupar a los creadores de riqueza, a los trabajadores de este país, para que defendieran sus derechos, para que vivieran de manera más digna, yo creo que nunca pensó que la tarea podía ser tan compleja como lo que estamos viviendo hoy día, donde esas nociones probablemente existen, pero no hay noción de lo que cada uno de nosotros lleva por dentro después de tantos años de predominio unilateral de una forma de mirar las cosas, donde en primer lugar uno piensa, y todos actuamos de alguna manera así, con este leitmotiv de cada uno para su santo, sálvese quien pueda, en este mare magnum que hemos creado a partir de los cambios de reglas del juego que se han transformado en forma permanente de vida en nuestro país. Pero bueno, esos son los comienzos del programa. Vamos a comenzar el programa de hoy día con una intérprete que llegó a mis manos gracias a la generosidad de mi mujer, que tuvo alguna vez, por razones profesionales, que visitar la ciudad de Estambul, en Turquía, ciudad que después visitaríamos en conjunto y meramente por placer. Y de ahí me trajo, fíjese usted, se dio el trabajo que yo no me había dado en Estambul, y me trajo de ahí un disco compacto de una intérprete que actualmente debe estar por ahí por los 50 y tantos. Ella es del año 64 y es una intérprete extraordinariamente popular, probablemente la más conocida intérprete turca fuera de Turquía, y se hizo particularmente conocida por su participación en el Festival de Eurovisión, que ella ganó con la canción que interpretó en algún momento. Y claro, mi mujer me trajo un CD donde esta Sertab Erener interpreta lo que podríamos llamar sus grandes éxitos, las canciones más conocidas. Grande fue mi sorpresa cuando, entre las canciones incluidas en el disco que mi mujer me trajo, estaba incluida una que primero me trajo buenos recuerdos, porque la canción se llama, es un bolero que se llama Dos Gardenias, pero me trajo buenos recuerdos porque en La Habana, Cuba, hay un lugar donde van los cubanos. No crea usted que solamente van turistas, que es un lugar para ir a escuchar boleros, para ir a ver y escuchar intérpretes de boleros, hombres y mujeres que nos entregan la música de boleros. Y por supuesto el lugar se llama Dos Gardenias porque es reminiscente de este bolero. Es un lugar de ambiente muy, muy agradable. Por supuesto usted puede bailar, es absolutamente libre, la gente más bien escucha y lo pasa bien. Y en mi experiencia, fíjese, hay parroquianos, hay cubanos que suelen ir a este lugar una y otra vez. Y en segundo lugar, porque cuando usted elige para cantar un bolero, Dos Gardenias, que es un bolero hermoso, usted lo va a escuchar ahora, hay boleros más conocidos y probablemente en Latinoamérica, si ese era el intento de la canción, hay boleros más populares, si usted me lo permite. Todos aquellos de mi generación y de generaciones venideras que han escuchado las grabaciones iniciales de José Feliciano, que interpretó El Reloj, Envidia, Dos Cruces, y después las grabaciones, por ejemplo, de Iddy Gourmet con Los Panchos, que hicieron dos discos de boleros estupendos, realmente hermosos, al igual que los de Feliciano. Y en ninguno de estos discos aparece Dos Gardenias, que tomó esta Sertab Erener. ¿Por qué habrá tomado Dos Gardenias? No lo sé. No quiero abrir demasiadas expectativas, porque las grandes expectativas normalmente disminuyen la efectividad del acto que viene. Lo digo, por ejemplo, con respecto al matrimonio. No entre con grandes expectativas. Entre pensando que va a tener que trabajar mucho, porque construir pareja, construir familia, construir vida diaria, doméstica, es una tarea muy desafiante y, si usted se lo propone, muy interesante. Como ser padre, como ser abuelo, debería yo agregar. ¿Cómo va eso de la paternidad, don Francisco Beas? ¿Bien? El cansancio de hoy no se debe a que usted no ha dormido, parece, en todo caso. Aparte, parcialmente. Bienvenido al club, bienvenido al club. Y después de todo este preámbulo, Sertab Erener, de Estambul, Dos Gardenias.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. nosotros quieres. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro quieres.
Ahí estaba Sertab Erener, la intérprete turca probablemente más popular fuera de su país, con un bolero hermoso en una interpretación, a mí me parece, muy bien lograda. Dos gardenias. Y partamos con los comentarios del día de hoy. En varios programas anteriores, yo he hecho mención a los excesos a los que lleva probablemente, déjeme plantearlo de otra manera, a lo contradictorio que resulta ver fallecer o enterarse del fallecimiento de gente acerca de la cual uno pensaría que su paso por este mundo es un paso agradable, están haciendo lo que quieren, lo hacen de manera exitosa o lo hacían de manera exitosa y queridos por todo el mundo, apreciados en lo que hacen, y sin embargo los excesos probablemente en el caso de los tres ejemplos que voy a mencionar, la droga, el alcohol jugaron papeles importantes, y uno se pregunta por qué razón personas exitosas, apreciadas, queridas, conocidas, podrían querer terminar con sus vidas, aunque esto haya ocurrido en muchos casos de manera probablemente no buscada. ¿Por qué extremar las cosas? Fíjese, estoy pensando en Jimi Hendrix, en Elvis Presley, en la Janis Joplin, en tantos otros artistas, intérpretes, compositores, músicos, que de los cuales no estamos seguros acerca de las razones últimas de su fallecimiento, pero no cabe duda que en los casos que le he mencionado hay un asunto claramente de insatisfacción, porque si no, uno no busca estimulantes especiales, ¿no es cierto?, si las cosas andan relativamente bien. Y desde un punto de vista del comportamiento humano, probablemente uno tendría que considerar que puede haber varias fuentes de problemas. Recuerdo el caso tratado en algún programa de Bellocino hace ya mucho tiempo, pero que me quedó muy marcado cuando leí la noticia de ese chef de un restaurante francés que, habiendo sido incluido su restaurante en la guía Michelin, es decir, le dieron las estrellas suficientes como para aparecer como de los mejores restaurantes del mundo, luego perdió esa posición y aparentemente por eso el hombre no lo pudo aguantar y se suicidó. Uno se pregunta si el estar permanentemente en la cumbre es algo sensato de pensar. Es como si alguien que llega al lugar número uno en el tenis pensase que va a estar ahí para siempre. Está claro que no va a estar ahí para siempre porque llegarán otras personas que, fruto de una combinación de técnicas, nuevas técnicas y, por supuesto, de mayor juventud en el deporte es importante, van a pasar a los primeros lugares. Luego es algo que uno espera, y en general en la profesión uno debe esperar que en algún momento uno va a quedar más atrás que el resto. Usted dirá que hay profesiones en las cuales las cosas ocurren hasta última hora, y tenemos ejemplos, por supuesto, como José Saramago, uno de mis ejemplos favoritos, que escribió hasta el segundo anterior de su muerte. Pero aquí me estoy refiriendo a gente que, sin duda, por sus hábitos de vida, por la ingesta de alcohol o drogas, claramente llegó al final antes de lo que uno hubiese esperado. Y claro, parte de la explicación está en esto de la enorme angustia que debe provocar en las personas que caen en esto que nosotros hemos llamado, al menos en este programa y en las crónicas que yo he escrito para el portal de la radio en los viejos tiempos, esto que llamamos las necesidades inducidas socialmente, es decir, dormir, comer, reproducirse, son necesidades de los individuos y de los seres humanos en general, en el sentido de supervivencia como raza, no como especie, quiero decir. Pero la necesidad de fama, de riqueza o de poder es algo inducido socialmente. Se hace porque hay otros que nos empujan, no porque queremos mandar sobre otros. Es una necesidad inducida socialmente. Y mi punto siempre fue que caer en considerar la fama, la riqueza o el poder como algo necesario era el problema más grande de la existencia de un individuo, de una persona, lisa y llanamente porque ni la fama, ni la riqueza, ni el poder tienen un límite superior estricto. Por lo tanto, siempre se puede ser un poco más famoso, rico o poderoso. Me ha tocado observar eso. Gente que tiene mucho dinero y que quiere tener más dinero. Gente que ha recibido muchos premios y quiere tener más premios, más reconocimiento. Gente que tiene mucho poder y sigue pensando que quiere tener más poder. No deja de ser interesante, pero mi reflexión va hacia otro lado. Parto de una manera un poco negra, pero luego voy a enderezar el rumbo. Y lo voy a enderezar después de escuchar justamente a un intérprete que formó parte de dos grandes grupos de la música popular. David Crosby fue parte de los Byrds, la banda de Los Ángeles que fue contemporánea de los Beatles y que de alguna manera también influyó en los Beatles. Los Byrds fue esa famosa banda. Entre sus canciones más famosas están la versión que hicieron de Mr. Tambourine Man, el tema de Dylan. Hicieron canciones como 8 Miles High, Turn, 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 que había sido escrito por Pete Seeger, y tantas otras. So You Wanna Be a Rock and Roll Star, otra de mis favoritas. David Crosby era uno de los guitarristas y el que armaba las armonías más interesantes en este grupo de los Byrds. Pero después que sale de los Byrds, forma con otros músicos norteamericanos como Stephen Stills, un canadiense como Neil Young y un inglés como Graham Nash, forman Crosby, Stills, Nash & Young, que muchas veces se presentó como Crosby, Stills & Nash, porque Neil Young entraba y salía de este grupo. Bueno, este David Crosby hizo después una carrera como solista y la pasó mal. Este fue uno de los que definitivamente tuvo que entrar en tratamientos contra la adicción a las drogas, y sobrevivió. Y de sus últimos discos yo he extraído esta canción donde Crosby vuelve un poquito a las raíces del rock and roll. Esta canción notoriamente es muy poco Crosby, muy poco arriesgada desde el punto de vista musical, pero bien lograda porque está acompañado también de buenos músicos. Escuchemos a este ex-Bird, a este ex-Crosby, Stills, Nash & Young, David Crosby, Drop Down Mama.
Darling, there's something I've got to say. Oh,
usted habrá notado, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que aquí había una estructura de blues muy, muy básica, muy bien interpretada por David Crosby con un grupo que tenía buenos músicos invitados. Esto es de la última época de David Crosby, en su época de solista, habiendo pasado ya por lo peor de lo que tuvo en su vida de música, de músico, un hombre que tuvo que pasar por procesos de desintoxicación, muy claro, es internarse para ser tratado con respecto a sus adicciones. A ver, ¿por qué traigo yo esto a colación? En el lapso del último año, en los últimos meses, ha ocurrido otro fenómeno. Yo ignoro si la gente que voy a nombrar efectivamente incurrió también en excesos o no, pero me da la impresión de que la mayoría de ellos, al menos algunos, ya estaban bastante mayores. Y nosotros, los seres humanos, no somos inmortales y por lo tanto en algún momento tenemos que pasar, como dicen, a mejor vida o terminar nuestra vida aquí en el planeta. De las últimas personas que han fallecido, le quiero decir que a mí me impactaron dos particularmente, y probablemente, fíjese, me impactaron porque a ambos yo los vi actuar en escenarios de, debería decir, del mundo. A Glenn Frey lo vi cantar con los Eagles en el Palacio de los Deportes en Madrid hace algunos años, y fue una de mis experiencias musicales más intensas. Primero, porque fue un recital prácticamente de 2 horas y media sin parar, porque ver ahí a Don Henley, el baterista y vocalista también, a Glenn Frey, guitarrista, compositor, junto con Don Henley, a Timothy Schmidt y a Joe Walsh, los 4 sobrevivientes de los Eagles. Recuerde usted que de los 4 que le he nombrado, 2 no empezaron en los Eagles: el bajista Timothy Schmidt y el guitarrista, famoso por su punteo en Hotel California, de Joe Walsh. Los originales ahí son Don Henley y Glenn Frey, los pilares de los Eagles. Pero fue un gran, gran recital, y como le digo, verlos ahí frente a mí, yo por razones de haberme enterado de que este concierto iba a tener lugar al día siguiente, cuando yo me di cuenta, y logré solamente una entrada en lo que en Chile llamamos cancha, pero con una diferencia muy positiva. El público en Madrid es extraordinariamente educado, bien, se comporta muy bien, no hay apretujes, no hay problemas, y yo estaba ahí parado en segunda fila. Claro que a mi edad eso hace un efecto, ¿no? Pero imagínese lo que significó para mí estar ahí cantando con los Eagles, haciendo segunda voz. Y el frontman, el hombre que estaba adelante, el que llevaba el ritmo de todo esto, era nada menos que Glenn Frey, que es un hombre que fallece este año, inesperado para mí, porque los Eagles habían vuelto a hacer giras, y de hecho estaban a punto, me parece, que de comenzar la última gira. Y claro, él pasa por este mundo, se acaba su estadía con nosotros. Me dejó muy impresionado. Tal vez más impresionado me dejó conocer del fallecimiento de Daniel Rabinovich, el integrante de Le Luthier, ese magnífico conjunto argentino de humor, de música, y que simplemente me dejó anonadado, porque la última vez que estuvieron Le Luthier en Chile, él tuvo problemas de salud, no se pudo presentar y fue reemplazado por otro músico y cómico, que lo hizo muy bien. Pero Rabinovich y Woodstock son como los pilares, son Lennon y McCartney, son Glenn Frey y Don Henley en Le Luthier. Y yo le digo, lo sentí como si fuera la partida de un amigo. Nunca tuve oportunidad de hablar, de saludarlo. Conocía a otra gente de Le Luthier. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa. Vamos a cerrar la primera parte con un intérprete y compositor clásico, para mi gusto lo mejor de Brasil, que tiene muy buenos. Chico Buarque, Tatuagem.
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes. Rabiscam o corpo todo, mas não sentes.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla, un correo electrónico a la dirección de correo argosgeria@hotmail.com. Esté segura, señor, seguro, señor, segura, señora, jóvenes amigos, jóvenes amigas, de que cada uno de los mails que llega a esta dirección argosgeria@hotmail.com será contestado, es decir, usted estará seguro y segura de que ese mail ha llegado acá. Lo digo porque muchas veces, con cierta frecuencia, los auditores de este programa envían algún material del cual siempre me preocupo de acusar recibo. A veces es material musical que es importante reconocer, porque siempre lo dejo considerado para un futuro programa, que puede ser bien futuro, pero será considerado sin duda alguna. Partamos la segunda parte del programa con música, y hablando de músicos fallecidos, fíjese que aquí tenemos el caso de un músico, un compositor, intérprete, que formó parte de una banda tan importante como fue Velvet Underground, que podríamos decir que fueron algo así como pioneros del punk. Claramente una banda diferente. En algunos momentos de su historia, podríamos decir minimalista en sus interpretaciones, con un par de compositores importantes, uno de los cuales fue Lou Reed, que luego haría una carrera en solitario. La claro, Lou Reed ya fallecido, es un hombre que no era tan, tan mayorcito, uno hubiese esperado que era de más larga duración, sin embargo, probablemente también le exigió demasiado a su cuerpo en su juventud, y bueno, ya nos dejó. La canción que yo le traigo ahora es muy interesante porque usted la va a escuchar y no parece una canción de Lou Reed, que hizo el Walk on the Wild Side o tantas otras canciones que eran, por decirlo de alguna manera sencilla, menos poperas. Esta es una canción, fíjese, bastante distinta al estilo usual de Velvet Underground. Lo interesante es que la canción está incluida en lo que fue finalmente el último álbum de Velvet Underground con Lou Reed del año 1970. Se llamó Loaded, cargado. Dice la historia que el disco se llama Loaded porque el productor del nuevo sello discográfico de Velvet Underground, la banda neoyorquina, les dijo que tenía que estar cargado de éxitos, Loaded with Hits. Y entonces le colocaron Load. Dicen las historias, nunca sabremos si eso fue exactamente así. Escuche usted a Velvet Underground en esta canción, que podría ser, fíjese, de un grupo bastante más liviano de lo que finalmente la imagen que uno tiene de Velvet Underground. Aquí nos cantan los Velvet, Who Loves the Sun.
Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, 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 ba. Shining, who cares what it does since you broke my heart? Ba, 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 ba.
Estaba Who Loves the Sun, Velvet Underground. ¿No le parece a usted, señor, señora, y usted también, joven amiga, joven amigo, que algo de música conoce, o por lo menos escucha Bellocino, ya ha escuchado a Velvet Underground antes, ¿no le parece a usted que esto es atípico en la discografía de los Velvet Underground? Esa banda que era amiga del Andy Warhol, y quien otro pululaba por ahí, Jackson Browne, fíjese, hablando de los Eagles, Jackson Browne también era un hombre que que pululaba en la escena neoyorquina de finales de los 60, comienzos de los 70, en lo que se llamaba la vanguardia artística y musical. Por supuesto que usted ubica a Andy Warhol por estas recreaciones que hizo de fotografías como del Marilyn Monroe, de Mao Zedong. Yo vi en algún museo del mundo una reproducción como en acrílico que hizo este hombre, quiero decir, en pintura, ¿no? De Mao Zedong y de tantos otros. Por alguna razón, fíjese, los retratos de artistas ejercen una fascinación especial, y los retratos de gente conocida, de gente famosa, ejercen una fascinación especial, tanto así que en varios lugares, por mencionar dos, Washington y Londres, tienen su Portrait Gallery, su National Portrait Gallery, es decir, su museo de pinturas de retratos. En la de Washington, por ejemplo, está el retrato de George Washington que le da la imagen al billete de $100. Está extraído de un cuadro que está ahí puesto, y por supuesto ese cuadro pasó a la historia como el retrato del billete de $100. Todo el mundo lo asocia al billete, más que yo no podría acordarme del pintor exactamente. Y en esto de la pintura en general uno se lleva sorpresas. En la ciudad de Viena, por ejemplo, la gran atracción para mí desde el punto de vista de la pintura, hay enorme cantidad de museos en Viena y todos son bonitos, son interesantes, bien diseñados. Como dicen por ahí, la curatoría de todos estos museos está muy bien hecha. Y claro, yo fui a ver las pinturas de Klimt. Los museos que visité, yo buscaba especialmente las pinturas de Klimt, con esta suerte de luminosidad, de tratamiento de la figura humana, la representación de las parejas, del amor, el beso, su pintura más lograda. Y terminé, fíjese, encantado con un amigo más joven que tenía Klimt, que también era artista plástico, también era pintor, cuyo apellido es Schiele. No se escribe como Chile, pronunciado Schiele, no, sino como SCH, Schiele. Un pintor espectacular, donde el desnudo femenino tiene un papel fundamental, pero no el desnudo femenino que usted ve usualmente, más atrevido, sin ser invasivo, sin caer en lo porno. Realmente muy bien logrado, muy muy interesante. Son pinturas fuertes que a mí me impresionaron muchísimo. ¿Cómo llegué a hablar de las pinturas? Fíjese, a partir de los retratos llegué a esto. Partí con Velvet Underground, seguí con Andy Warhol. A partir de Andy Warhol mencioné las pinturas que hizo de Marilyn Monroe, de Mao Zedong y de tantos otros, y por ahí seguí con las National Portrait Gallery y con el billete de $100, para que vea usted cómo es la conversación. Como decía algún famoso escritor, en la conversa uno sabe dónde empieza, no sabe dónde termina, a diferencia de la palabra escrita, del libro, del diario, que usted sabe que la página N+1 siempre seguirá a la página N. La página 58 siempre estará después de la página 57 y antes de la página 59. Así de ordenaditos son los libros, los periódicos, etcétera, etcétera. En la primera parte del programa estaba refiriéndome yo a los músicos particularmente que nos han dejado en este último tiempo, y yo recordaba a Daniel Rabinovich de Les Luthiers y Glenn Frey de los Eagles, por mencionar a los dos que yo alguna vez vi actuar. Pero no son solo ellos, ¿eh? De repente me doy cuenta, fíjese, de cosas tan... a ver, partamos por lo evidente. Dentro de los cuatro Beatles, George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney y John Lennon, dos fallecidos, uno aquejado de cáncer a la garganta, el otro asesinado a la entrada de su edificio, justamente el mes que cumplía 40 años, si mal no recuerdo, John Lennon. Ambos murieron relativamente jóvenes. A ver, Harrison más bien de 70 y tantos, Lennon prácticamente a los 40, es decir, el 50% de los Beatles aún vivos. Si usted puede encontrar ahí en internet, YouTube, hay una sola presentación en que Paul McCartney y Ringo Starr cantan juntos hace poco en algún acto especial. Me parece que fue en la entrega, en la inducción de alguno de los dos en la Rock and Roll Hall of Fame en Estados Unidos. Pero si usted piensa en uno de los grandes supergrupos que existieron en la música, al menos para mi generación, el probablemente el más grande de los supergrupos, que debe haber habido muchos, de hecho hay muchos, fueron los Traveling Wilburys. Traveling Wilburys fue un grupo, un quinteto, con una membresía realmente estelar, sobresaliente. Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan y Jeff Lynne, The Electric Light Orchestra, el líder de Electric Light Orchestra. Bueno, de esos cinco acaba de fallecer Tom Petty, un rockero importante en la historia. Yo tengo una colección de 4 o 5 discos de actuaciones en vivo, conciertos, que son mejores que las grabaciones originales. Y por supuesto Harrison y Roy Orbison, que fue el primero que nos dejó a finales del año 1988. Tanto Tom Petty como Roy Orbison fallecieron a edad, yo diría, relativamente temprana. Hoy día la esperanza de vida al nacer, sobre todo en el hemisferio norte, es bastante, bastante alta. Vamos a la música. Mire, hablando de músicos fallecidos, Enrique Urquijo, que fue el líder de Los Secretos y que tenía su proyecto paralelo en Enrique Urquijo y los Problemas, también este falleció muy joven, y aquí sí que hay sobredosis de por medio. Ellos hicieron canciones muy interesantes, no solo con Los Secretos, también con Los Problemas. Musicalizaron canciones de José Alfredo Jiménez, el gran compositor mexicano. Aquí hay definitivamente algo original de ellos, pero que está influido por esta música mexicana. Enrique Urquijo encabeza a Los Problemas y nos interpretan Aunque Tú No Lo Sepas.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flaco. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.
Aunque tú no lo sepas, Enrique Urquijo cantando esta hermosa canción, que fíjese que no es de autoría de él, esto lo escribió una mujer y con una letra muy hermosa, aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remito en un sobre por no dejar mis huellas. Me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando tú marchas, he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di cuenta de que ya nunca estabas. Bonito, ¿ah? Bonito. Con razón, hay tanta gente que se siente interpretada con tantas letras y tan diferentes. Las mujeres de la década de los 80 que se sentían interpretadas con Silvio Rodríguez. Y hablando de la gente, a ver, déjeme redondear los comentarios. Es cierto, alguno de ustedes podrá pensar que he estado un poquitito fúnebre en el programa de hoy día, haciendo un recuerdo. Primero, de aquellos músicos que nos dejaron producto probablemente de los excesos con el alcohol, con las drogas, lo cual nos plantea, por supuesto, la pregunta de por qué gente cuya obra es conocida, apreciada, que es seguida por tantos, podrían querer terminar con su vida. Entre paréntesis, siempre he pensado qué placer más grande debe sentir un cantautor cuando cantando frente a una multitud. Más de 100 siempre son multitud, y que la gente coree sus canciones. Debe ser pero fantástica. Imagínense, yo que me emociono cuando alguno de mis amigos se acuerda de un pedacito de alguna de mis canciones. ¿Ah? Con eso yo me siento emocionado. Imagínense el Silvio Rodríguez frente a 50.000 personas cantándole ahí de memoria todas, cada una de sus canciones. Bueno. Por eso partí por ese lado. Luego recordé a los dos que fallecieron hace poco tiempo y que yo tuve oportunidad de ver, como Daniel Rabinovich y Glenn Frey, el primero de Lelutier, el segundo de los Eagles. Luego mencioné grupos que donde han fallecido la mayoría, como este supergrupo que se llamó Traveling Wilburys, Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison, los fallecidos Tom Petty recientemente. Y otro que, fíjese que a pesar de que estaba por ahí por cercano a los 80, si es que no los tenía ya, también nos pilló de sorpresa porque él estaba en gira, estaba cantando, estaba haciendo su música, este Leonard Cohen. Sirva todo esto como epílogo en el programa de hoy, porque vamos a cerrar con un grupo femenino. Que si hubiese que clasificarlo, fíjese, es difícil porque, por supuesto, son un grupo clasificable dentro de lo que se llama hoy día pop, ¿eh? Esta cosa que siempre se asocia a música comercial, pero sus raíces están claramente en lo que podríamos llamar el country rock. Country rock femenino. Tuvieron varias canciones conocidas este grupo que se llamó Bangles. Particularmente popular en la generación que hoy día está en el entorno de los 40, bastante mayorcitos, bastante más mayores que tú, Francisco, en el entorno de los 40, 10 años más que tú, por lo menos, más aún, claro, porque estas niñas, los Bangles, llegaron a las chicas y chicas que hoy día tienen en entorno de los 40, un poquito menos, un poquito más. Ellas nacieron en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en la década de los 80, y fueron muy, muy apreciadas. Esta canción a lo mejor no le suena a usted, pero cuando la escuche se va a dar cuenta inmediatamente. The Bangles, Eternal Flame.
understand. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame?
Close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating?
Señora, señor, joven amiga, joven amigo, a usted tal vez, jóvenes, no debía haberles avisado, pero a los mayorcitos debía haberlos advertido. Esta era una canción para bailar, y para bailarla apretaditos, caí, juntitos, Eternal Flame, con Bangles, que nos ayuda a cerrar el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado este programa, le pido que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.